La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este jueves 28 de julio. Casi se nos termina el mes. Les saluda Marcelo Betancourt, en mesa Oscar Guerra. Ya se va a incorporar en unos segundos Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel y Mano Ranchera en los controles. Escuchamos una buena música así noventera, el rock de los 90 en español. Bien, bien recordado esa época. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, Marcelo. Un gusto estar con toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta Tigo Sports. Hay novedades en el tema de la crisis del fútbol. Un par de noticias que han salido. Una petición de ya oficial del Congreso y también un par de renuncias de miembros del Comité Ejecutivo actual que termina funciones el domingo en el fútbol salvadoreño.
Así es. Antes de entrarle de lleno al asunto, déjeme comentarles que CERUTEC es estudiar y trabajar en horarios a tu conveniencia. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. Pues bueno, ya vamos a comenzar a contarles de qué va este asunto. Para empezar, la primera división ha hecho oficial una solicitud al Comité Ejecutivo de la FEFUT, que todavía es reconocido por FIFA, aunque ha sido sancionado de manera cautelar por un tribunal deportivo, en el que después de argumentar exige la convocatoria de un congreso ordinario, pero lo hace de una manera más específica, porque piden que el único punto de agenda sea un comité de regularización que sea el que convoque unas elecciones para el periodo de 2022-2026, debido a que entre los argumentos que ellos hacen es que ya no hay tiempo para volver a realizar un proceso electoral apegado a las leyes. Bueno, esa es de alguna manera la situación, y además al Consejo de Presidentes de la Primera División han llegado dos cartas firmadas este día en el que se estipula la renuncia del señor Emerson Ábalos y del señor Américo Rodríguez al Comité Ejecutivo de la Federación. Eso de alguna manera resume la última hora de la crisis del fútbol que estamos pasando durante estos días y por el que tenemos a las ligas profesionales congeladas y un embrollo legal un poco complicado. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles, compañeros, a Manuel, a Sammy. Y por supuesto ustedes, Oscar Chelo, aquí viendo este asunto.
Está calientito eso recién.
Sí. Sí. Los que han renunciado son los miembros de ADFAS, ¿verdad? Dos de los miembros de ADFAS, Américo Rodríguez y Emerson Ábalos.
Sí, todavía queda pendiente Mauricio Arias, Mauricio Rolando Arias, uh-huh. El tercer presidente de ADFAS, y Walter López no ha sido sancionado. El de segunda era Hugo Carrillo. Y los dos de primera, uno ya había renunciado, que era Juan Pablo Herrera, y todavía queda Ernesto Olbut también de la primera.
Ok. Digo, están renunciando 3 días antes de que se les vence el periodo. Eso es, ¿verdad? Correcto. No están renunciando ni se están absteniendo de participar en el próximo ejercicio eleccionario, ¿verdad? Y de hecho, más bien la dirección que lleva esto es que el comité ejecutivo, que la federación quedará definitivamente acéfala antes del domingo. Bueno, eso es todo. Porque yo estaba por ahí, hay varias voces que dicen que va a haber fútbol este fin de semana y tal, y yo digo, hey, no. Este asunto no se está... Se está dando, digamos, que un paso dentro de uno de los posibles procesos, ¿verdad? Pero todavía no sé realmente a dónde nos va a conducir eso mientras FIFA no responda. Pero ya es una señal, ¿verdad? Sí creo yo que Ábalos renuncie, que Américo renuncie, que eran dos de los tres miembros del comité saliente que estaban ya designados para intervenir en el siguiente, podría o no significar algo. Vamos a ver.
El problema aquí, lo que presenta es que básicamente ya es muy complicado incluso que este comité ejecutivo, dentro de todas sus limitantes y aunque sigue reconocido por FIFA, pueda hacer algo para atender el llamado que han hecho las fuerzas del fútbol, porque en este documento que han presentado para la realización del Congreso Extraordinario, ya no les da tiempo y creo que no da el quórum para que el comité lo convoque. Entonces, definitivamente no. Sí. Este comité ejecutivo no lo va a hacer. Las personas que conforman este comité ejecutivo creo que ya no podrían con esto porque ya no les da el quórum para.
Pero yo no sé si también están habilitados para hacerlo. Es decir, porque ¿en qué lío se meterían ante el Tribunal Deportivo? Por ejemplo, el hecho de que el comité ejecutivo tome una decisión de hacer una convocatoria como esta. Entonces, de ese punto de vista, tendría que ser liberados por el tribunal una vez que exista un dictamen para poder hacerlo. Pero,
imagínate, pues, lo hicieran ahora en la tarde, por poner un caso hipotético. Ya estos dos ya están fuera, ya no.
Quedan cuatro.
Ya tendrías quórum para hacer un par de cosas, pero no creo que el espíritu ni la idea de alguien pase que este comité haga algo otra cosa. Sí, ya estuvo, ya se le acabó el periodo. Así que sí, me parece que como bien dicen ustedes, esto ya... la única solución viable parece es que FIFA acepte, bueno, ante la situación decida nombrar pronto un comité que ayude a regularizar. Es un camino, el otro es que FIFA suspenda y diga, y después nos entendemos. Puede ser también. Si FIFA no termina de no cambia su diagnóstico de que aquí ha ocurrido una injerencia de un tercero, pues FIFA podría decir primero suspendo, luego investigo y luego regularizamos.
Sí, yo creo también que puede ser. Por eso, más o menos en esa línea, se entiende que iba aquel pedido que hacía la mesa de trabajo de los sectores del fútbol en el tema de que le pedían al comité ejecutivo que fuera transparente respecto a la correspondencia que le mandaban a FIFA para saber cuál es la versión que estaba recibiendo FIFA respecto a la situación que se estaba viviendo acá en el país.
Bueno, pues ya veremos, ¿verdad? Lo que sí está claro es que en el análisis de la primera división, ¿no? Bueno, o en el análisis de esta mesa de trabajo en la cual hay dirigentes o están los presidentes
de las tres ligas.
De primera, segunda y tercera no está el presidente de ALFA y sí están los presidentes de los futbolistas y de los entrenadores o de las asociaciones respectivas. En ese análisis y en ese plan no está hacer ninguna reforma estatutaria antes de haber elegido al comité ejecutivo. Eso también es otro dato al que hay que borrar. Ese es importante también. ¿Verdad? Eso es importante. Y es que aquí todo comunica y todo revela también análisis, proyecciones e intenciones. Así es que, bueno, seguimos con,
eso es lo que,
seguimos con más preguntas que otra cosa.
Las tres ligas, es obvio, lo que están buscando es que haya alguien que autorice que jueguen, básicamente. Sí. Ya después, si es que hay otras intenciones o cuáles son sus planes, ahí se conocerían. Pero ahorita lo que quieren es que alguien les diga que tenga la autoridad. Sí. Y el reconocimiento para que le digan, jueguen.
Pero fíjate que justo ahí está en los detalles, vea, sabes quién está el mero cachudo ahí. Porque dice acá, fíjate, requieren la necesidad de conformación de un comité de regularización, el de FIFA, para un periodo determinado, el cual contempla FIFA sus disposiciones estatutarias, organismo que dentro de sus tareas deberá acordar y convocar la celebración de un congreso ejecutivo con el objeto de que se elija el comité 22-26. la manzana de la discordia final entre el INDES y la FIFA fue que se eligiera ese comité con el estatuto anterior. Entonces, yo no sé si eso, yo no sé, de verdad, te digo, no sé si este plan es viable o si el INDES le diría a esta mesa de trabajo y a FIFA lo mismo que le dijo en la reunión que tuvieron en marzo, que fue, no se puede llevar a cabo la elección de ese comité sin antes haber reformado los estatutos, a menos que, y también podría ser un giro en la cuestión, que el INDES, ante la fuerza de los hechos, contemple otra salida. No lo sé. Pero yo hoy sí creo posible cualquier camino de desenlace.
Sí. Pero fíjate que lo que hablabas al principio acerca de la intención de jugar este fin de semana tenía que ver con que varios equipos no tenían la intención o se habían puesto como fecha última de posible solución al conflicto este viernes. Es decir, en el sentido de que ya
antes que terminara
no querían entrar agosto funcionando. Es decir, funcionando significa entrenando.
Pagando,
básicamente. Ese es no se querían hacer cargo del siguiente mes, a menos que hubieran una posible solución, y por eso se habían de alguna manera puesto en el horizonte comenzar a jugar domingo, porque pensaban que esta semana podían llegar a
solucionar. Pero de manera completamente irrealista.
Demasiado optimista, no sé, sí, probablemente.
Es que no sé en qué escenario se imaginaban que iban a poder jugar. Bueno.
Ahí te dice dos cosas.
Claro, entonces,
una, el desconocimiento que pueden tener, y otra, que pensaban que alguna negociación podía salir ante todo esto. Pero y todos estos problemas abren otras,
sí,
otras complicaciones que, por la premura de lo que ha pasado, vamos a investigar en los durante la tarde, durante el día, porque si no hay, obviamente ya no hubo elecciones, no va a haber comité ejecutivo el lunes, que es cuando, que tanto le afecta a los equipos que están en CONCACAF, porque no hay ninguna autoridad ya en la Federación Salvadoreña de Fútbol, no hay ninguna representación, no hay ninguna autoridad que, por lo menos CONCACAF diga, porque sí, obviamente la normalidad con la que se ha funcionado hasta ahorita es porque la FIFA les ha reconocido que hay un comité ejecutivo.
Mira, si pero FIFA, yo lo que tengo entendido, Oscar, es que si FIFA no suspende a El Salvador, podrían Águila y Platense jugar sus partidos de vuelta, porque la organización de los partidos y todos los aspectos administrativos corren por cuenta del equipo anfitrión. Y CONCACAF envía delegados, envía comisarios, y hace cargo de todas las otras cuestiones. Eso es lo que yo tenía entendido, pero bueno.
Pero con un comité ejecutivo. Si no va a haber. Te digo, por eso.
Hay que investigar. Sí.
Hay un montón de cosas que pueden surgir, porque dice CONCACAF, mire, pero ahí nadie los representa, nadie los autoriza, que los autorizó para. Estaban autorizados hasta el 31 de julio. Pero de ahí para allá.
Mejor vamos a hacer la consulta, definitivamente.
Por eso te digo, pero son un montón de otras cuestiones que se van, que pueden surgir a partir de no tener un comité ejecutivo en la FESFUT por todo esto.
Correcto, muy bien. Vamos a tener que averiguar en privado, porque si le hablamos a alguien de CONCACAF, en público nos va a decir, estamos pendientes de lo que nos diga FIFA. No nos van a decir otra cosa. Tal vez en privado nos pueden aclarar cómo está esa situación. Pero bueno, entonces la cosa sigue avanzando. Mañana veremos qué más pasa. ¿Usted cree que Hugo Carrillo va a mandar esa carta?
No.
¿Usted?
Tampoco.
Yo tampoco.
Mira, pero fíjate que lo que decía Oscar, tal vez un apunte final que de lo que decía Oscar era que ellos pensaban negociar o de repente negociar. Y es que insistimos en que pudieron haber negociado todo lo que quisieron antes. En enero era bueno negociar, sí, en febrero se podía, en mayo se podía negociar todavía. Todo eso en los tiempos adecuados para ahora, cuando ya tenés la ley encima, ya no te queda chance para eso, pues ya estas movidas desesperadas poco efecto pueden tener al final.
Bueno, así las cosas entonces. A menos que haya un giro realmente sorprendente, nada hace indicar que vaya a haber fútbol federado este fin de semana. Y Oscar Guerra ha lanzado aquí incluso otra interrogante, y es que tan afectados se pueden ver Águila y Platense si el lunes el fútbol salvadoreño amanece sin comité ejecutivo, ni siquiera inhabilitado, sin ninguna autoridad, y operativamente pues complicado. Ya volvemos con más en el Guriguri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Pero miren, ya mucho hablamos nosotros. Queremos que la gente nos llame y nos dé su opinión sobre este asunto, que están cansados están ya de todo este rollo. 2263-7690. Pueden llamar y expresarse. Así es que queda abierto el teléfono para que el público pues, también nos dé su punto de vista.
A mí lo que me llama la atención, no me llama la atención, pero sí me queda claro todo lo que se maneja con este tipo de cosas, porque al final, al principio, perdón, era nos van a suspender, ¿verdad? No va a haber fútbol ni nada. Pero como se han ido dando los acontecimientos, se han abierto tantos caminos que si los de CONCACAF ahora que queda céfalo, que si qué va a pasar con el Congreso, quién lo va a convocar, qué va a hacer FIFA. Que no, entonces, te das cuenta de la magnitud que al final propiciaron todos los involucrados al llegar hasta este momento.
Que, sí, no ha sido... No ha sido cualquier cosa. Y también a mí me queda claro que pudieron haber hecho muchas cosas otros actores, pero dejaron que el tiempo se agotara también. Y también me queda claro que gastamos mucha tinta y saliva de puro gusto. Que pasamos como 2 años nosotros hablando y nadie nos paró pelota. Yo creo que nadie veía esos programas tampoco. Pero bueno, en fin. Buenas tardes, bienvenidos al Guiri Guiri al aire. ¿Quién nos llama? Carlos, solo bájale un poquito el volumen al monitor o al televisor, mi estimado Carlos, para poder escucharte mucho mejor.
Ahí creo que estamos.
Ahí está. Bueno. Todo El Salvador te escucha a través de Femenina Fiesta y TV Sport. Carlos, dinos, te escuchamos nosotros también.
Pues creo que hasta la saciedad lo han explicado revés y derecho, como lo decía el amigo ahí. Lo malo aquí es que la dirigencia que está actualmente, que ya está por terminar, no da la cara y viendo que ellos podrían haber salido en caballito blanco y decir, hey, te ponemos nuestros cargos, que se cree la comisión normalizadora, pero se han quedado callados. Y lo último, el presidente fue que salió en otro medio después que Yamil lo castigaran y todo eso, ahí medio dijo que la FIFA podía venir con todo y castigarnos, pues no ha pasado, solo fue lo que han previsto ellos, la carta. Yo creo que FIFA lo ha dejado solo, vamos a llegar al 31 y ahí creo que puede ser que aparezca FIFA con una famosa comisión. Aquí solo hay que marcar el camino que procede el 1 de agosto, si aparece la carta o el comunicado de FIFA, quién va a formar la comisión y quiénes pueden formar. Y ahora la gran pregunta, ¿quiénes podrían formar la nueva FIFA? ¿Quiénes podrían ser un personaje? Porque aquí todo apunta de don Pedro, ¿verdad? Y veo que ahora salió un comunicado de todas las fuerzas vivas, firmaron ese gasto de la segunda, que ahí aparecía en otros programas diciendo que no se tiraba al agua, y veo que como estoy, sí, ¿verdad? Entonces, quisiera saber, ustedes que todos lo saben, qué procede después del 1 de agosto, que ya se vence, y qué puede pasar, ¿verdad? Gracias, Cristian.
Bueno, un saludo, Carlos. No lo sabemos todo. Algunas cosas las interpretamos, nos hemos equivocado igual que todos. Pero siento yo que es saltarse 3 cuadras, comenzar a entender quiénes van a conformar el eventual comité ejecutivo del futuro. Además, las personas que integrarían ese comité ya estaban designadas por los mismos sectores que ahorita están en la mesa de trabajo. Y sí, no puedes tú pensar en otro escenario sin esas personas, sin que antes haya un proceso que yo de verdad te digo, no sé. Creo que tendría cada sector que celebrar una asamblea extraordinaria en la cual o sus designados renuncian y vuelven a elegir, o en fin, es todo un lío, ¿verdad? Pero sí creo que no puede nadie subirse a ese comité sin antes resolverse si es válido o no que los que ya iban a ese comité 22-26 tienen o no el derecho vigente. Entonces, esto está largo.
Sí, no es cuestión. Yo creo que por eso es que hacen es tan específico esta solicitud que hacen la mesa de trabajo de los sectores cuando te piden una comisión de regularización.
¿Qué? Que entre otras tareas, dice, y ahí pues ya te abre el abanico, ¿verdad?, de las mil cosas que hay que hacer. Ahora, sobre quién es, ¿no?, y sobre quién estaría en la comisión de FIFA, como dice aquel, vaya usted a saber. Buenas tardes, Guribur al aire. Díganos.
Oscar Gutiérrez, le saluda, San Salvador.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va?
Muy bien, pues yo llevo 3 años escuchándolos en el Gráfico TV.
¿Qué aguante el tuyo? ¿Qué aguante el tuyo, viejo?
No, la verdad que es un apasionado de ustedes desde a muchos años. Igual practico deportes, pero atletismo.
Ándale.
Pero sí, muy, muy amante del fútbol. Y creo que lo que Eugenio pidió tanto tiempo, ahora que llegó, no sabe cuál es el paso a seguir. Y creo que todos pedimos la intervención. No estoy de acuerdo con Carrillo, como el mundo en general. Creo que ni la familia lo quiere. Pero al parecer no saben cuál es el siguiente paso. Se habla de hay que poner directivos nuevos, pero ¿quiénes? Si las mismas alfas están corruptas de gente, en la primera división hay unión, la segunda división está dividida, entonces al final creería de que no hay tampoco ese estandarte o ese salvador de una nueva junta directiva, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, hay que obligar a que Carrillo renuncie, y la verdad que no es tan sencillo como solo interviniendo el fútbol. O sea, es una intervención y de ahí que sigue. Eso no nos va a dar que los jugadores estén pagados al día, que los equipos tengan sus canchas propias, que tengamos bases de primer mundo, jóvenes en todos los niveles, entrenando en canchas de primer nivel. La intervención no te asegura nada, pero tampoco seguir nos asegura nada. Entonces al final parecería de que no saben cuál es el siguiente paso a dar.
Muy bien, excelente. Gracias por tu análisis, mi estimado. Formidable, bueno, interesante. Varias observaciones fuertes ahí.
Sí, que además...
Es que precisamente tiene razón, y lo hemos dicho aquí varias veces, es el cuál es el objetivo al final, qué es lo que quieren las fuerzas del fútbol a partir de este momento. Si es solo volver a jugar...
Oscar, partamos de un hecho. ¿Tú no crees que todos quieran lo mismo?
Obviamente, por eso te
digo. Y ahí empieza la situación.
Que si es lo que es lo que quieren, y por eso reitero, a mí me parece muy muy interesante la propuesta que hicieron los jugadores de casi que borrar todo y empezar.
De dejar la mesa limpia.
Correcto. Que creo que tendría que ser el objetivo al final. Si ya tenés esto puesto para esa oportunidad, me parece muy correcto.
A mí me parece que algunos lo que quieren es una purga dirigencial. Yo la considero necesaria en cierta manera. Pero con eso no va a alcanzar para lo que se necesita. Y puede que algunos solo quieran eso.
Y otros nombres, pero...
Pero no, lo que la gente quiere...
Sentados sobre la misma silla.
La mayoría lo que quiere son resultados y triunfos. La mayoría de los aficionados, del público, quiere selecciones ganadoras. Entonces el tramo desde donde estamos hasta eso es largo y requiere un cambio de método, de mentalidad, ideas nuevas y probablemente gente nueva. Pero nadie puede agarrar a, qué sé yo, a Manuel Ranchera. Manuel va a ser el presidente de la federación. No hay manera que Manuel llegue ahí sin que lo proponga un sector del fútbol, sin ver si Manuel cumple con los requisitos de este estatuto del que ustedes quieran, y de que luego lo elija su sector, y de que luego en Asamblea General le den el puesto de presidente. Entonces, muy bonito puede ser el candidato que alguien proponga, pero...
Y mientras se mantenga...
Hay una serie de pasos, no es de agarrar a los soldaditos y ponerlos en el nacimiento, no es así.
Bueno. Porque eso también implica un cambio de estatutos.
Sí, entonces, primero, no, hombre, si esto está largo.
Y que esos estatutos sean aprobados...
Uh-huh,
por la Ley General de los Deportes, por los requisitos que cumplan con los requisitos que pide la Ley General de los Deportes para que camine.
Sí, ahí es donde yo siento que hay un paréntesis que se puede abrir. Ahí es donde siento que,
o sea, con lo que tenemos hasta ahorita lo tenés que hacer, mientras en la ley no haya un cambio o una reforma que te diga tienen estas
libertades, pero es que sabes que, Oscar, la ley dice adecuar.
Por eso.
Entonces, entra de que un proyecto de estatuto satisfaga la Ley General de los Deportes, Yo siento que hay un margen, y es precisamente en esos márgenes en los que estaban sentados conversando. Pero luego todos los márgenes se fueron al carajo por el tema de la elección. Yo siento que ahí hay más margen del que tal vez podríamos creer, fíjate. Creo, no sé. Ya sí, pero, bueno, no sé, pues, pero aquí cada quien opina, pero
te
al
digo,
final
se han abierto
no depende de
nosotros. Se han abierto tantas vías, sí, con esto que no sabes.
No sabes.
O sea, tapas un hoyo aquí, pero te queda todavía descubierto el otro.
No, y nos vamos a quedar sin techo. El domingo se queda sin techo el asunto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ernesto, oye, le saluda.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí oyendo. Voy a tratar de ser lo más breve porque...
Usted dele con todo, mi amigo. Dele.
La parte del fútbol. Y yo creo que el problema es... No es la corrupción de Hugo Carrillo, no es el... Yo siento que más que corrupción es una ineficiencia, incapacidad para proponer planes. Claro, los resultados del fútbol no son exclusivos de la Federación de Fútbol. Eugenio Calderón lo dijo muy bien, que los responsables de la formación de jugadores son los equipos de Liga Mayor. Pero aquí el fútbol no va a prosperar mientras tengamos... No, estos no son clubes ni equipos. No son chonguengas que acaban de hacer. Yo estuve muy de cerca hace varios años con dirigentes de Liga Mayor y el propósito de ellas no es a largo plazo, es ir a corto plazo, pero la federación no puede hacer mucho en eso. La federación, si hay una comisión normalizadora, FIFA va a poner a Hugo Carrillo. Y eso es, lo que hay que hacer es dejar que las aguas fluyan y en el interín, y pues hablar que las estructuras, los sectores del fútbol hablen con FIFA y les exijan una revisión de estatutos, porque yo estoy claro que las ASPAS no sirven para nada, estuve de cerca de un par de ellas. Y el otro problema, que también salpica al fútbol, es la falta de canchas de fútbol, que tampoco es responsabilidad de la Federación de Fútbol. Entonces, es una cosa muy compleja, en donde si bien hay que arreglar la interna de la Federación de Fútbol, creo que ahorita el problema, ahorita a corto plazo, es tratar de hacerle entender al presidente del INDES que nunca se va a cotejar la ley de deportes con la estructura del fútbol, si queremos competencia fútbol internacional. Vi una propuesta de un grupo político ahí en la asamblea,
sí,
donde estaba proponiendo eso, darle la independencia al fútbol. El fútbol es el único deporte que está fuera de todo el esquema de todos los demás deportes que se pueden apegar a la ley de deportes. Yo creo que como gremio periodístico también deben de hacerle entender al INDES que nunca, así le digo, nunca van a lograr hacer encajar a la Federación de Fútbol en la Ley General de Deportes. Tienen que haber una excepción y entender, si es que no lo han entendido, que el fútbol es independiente de todo eso. Yo no estoy en contra de auditorías, de controles, de transparencia, porque si no le digo... Como país tendríamos que estar reclamando otras cosas mayores.
Claro.
Pero el fútbol no se va a arreglar mientras no se unan no solo los sectores del fútbol, sino que empresa privada y organizaciones. Le digo yo intenté iniciar hacer una fundación para construir canchas de fútbol. Aquí no hay canchas de fútbol. FIFA construyó 16 canchas de fútbol en Panamá y dio el salto del béisbol al fútbol. Pero es un trabajo integral. O sea, aquí no se arregla con que salga un Carrillo y que no, el fútbol va a seguir igual. Llegue el que llegue, va a tener limitación. Los resultados de la selección nacional no son de la federación. Aquí contraten a Ancelotti, no va a hacer nada con las selecciones. Son los jugadores los que están mal formados y nunca están a un nivel de competencia internacional. Así que esa es mi opinión. Yo lo que les pido es que como gremio periodístico pidan el apoyo de todos los sectores de empresa privada a que puedan hacer algo por el fútbol. El fútbol se va a morir, se va a seguir muriendo. Yo siempre digo, yo les firmo a las gentes que no vamos a los próximos dos mundiales, porque siempre seguimos haciendo más de lo mismo. Entonces, pero no solo es la federación, es la Liga Mayor, es la empresa privada, son los gobiernos locales, incluso tener canchas fuera, pero bien, se los dejo a su criterio.
¿Cuál es su nombre, mi amigo?
Ernesto Díaz.
Bueno, don Ernesto, gracias por su muy interesante opinión. Formidable, muy bien. Sí. Bueno, tenemos una pausa. Yo creo que vamos a dejar abierto el teléfono. Es que en serio, hombre. Sí, yo creo que la gente, el público, nuestra audiencia tiene ideas muy interesantes y además creo que es hora de que sea el público el que se exprese y dibuje lo que ve. Ya nosotros, clarísimo está lo que pensamos y también lo confundido y las dudas que tenemos, que son un montón también. Hasta que llegamos en exclusiva, no, hasta que llegamos a través de Femenina Fiesta, venimos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Quise buscarte para contarte, vengo a decirte todo lo que siento. Después de tanto retener, crucé los dedos y rompí el silencio. Hoy solo quiero verte y explicarte por qué no logro estar de pie. No he dejado de amarte y no hay nada que yo pueda hacer. Es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Y a mí me gustan como tú. Rebeldes y
Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, tenemos a alguien en línea, 2263-7690. Pues, si ustedes quieren pues, darnos su opinión, con gusto les escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
José.
Hola, José, ¿cómo le va?
Mira, realmente está súper interesante esto que está pasando con el fútbol, pero aquí les cae a todos, empezando por ustedes.
Dele viaje, mi amigo.
Porque es que hay mucho revanchismo, muchos odios entre ustedes, por ejemplo, Hugo Carrillo, que no sé qué. O sea, todo empezó, yo he estado siguiendo esto desde hace rato, pero todo empezó de que, o sea, supuestamente Eugenio y ustedes, Cristian, tirándole a Carrillo a la federación, y ahí no, con eso no solventamos absolutamente nada. Creo que porque no les da entrevistas y cosas así. Entonces ahí, para ustedes, tienen que ser objetivos e ir a la fuente, entrevistar a la gente, entrevistar a Yamil, entrevistar a Hugo Carrillo, no estar en los escritorios diciendo un montón de cosas que al final no resuelven nada. Okay. Ese es el punto con ustedes.
Ok, muy bien.
El fútbol está podrido por los dueños de los equipos. No aportan absolutamente nada. Agarremos uno, Byron Rodríguez. Ha tenido el FAS 12 años, no le ha hecho ni una cancha, las contrataciones extranjeras pésimas, los nacionales pésimos. O sea, es increíble los dueños y los dirigentes de los equipos. ¿Qué tiene que ver ahí la federación con este desastre de dirigentes y dueños de equipos que tenemos? Nada. Ahí descendió Limeño, desciende Balboa, desciende todos. Desciende el Marte cada rato, lo vuelven a comprar. Es un solo relajo. Entonces, la solución al fútbol empieza por ahí. Que tengamos dueños, tipo México, con potencial económico para poder invertir en canchas, en buenos jugadores, en buenos técnicos, que es el otro problema aquí. Hay una rueda de caballitos horribles de técnicos que ahí andan, que la Chichera, que los Soprados, que Memo Rivera. Ninguno preparado, porque estos que he mencionado traen formación de hace 40 años. Aquí necesitamos técnicos preparados con fútbol moderno. Mira, Cristian, el partido de ayer entre Platense y el equipo verde, si es que es un desastre, dice, se demuestra que sería bueno que hasta estemos castigados 8 años porque armar de nuevo todo, hombre. ¿Cómo es posible que un equipo de Belice ya no podamos competir con un equipo de Belice? ¿Y eso de quién es la culpa? Es de la federación, es de los dueños de los equipos. Recalco ese punto porque no lo tocan, son los dueños. Uh-huh. Mira Byron lo que hizo, como sabía más o menos lo que venía, ahí le sacó no sé cuántos millones a esta empresa gringa y simplemente se fue con los millonadas y tranquilo, pues. Entonces, por favor, señores, ubiquémonos. Y el lío real está en que tienen que reformar la ley de los deportes. La ley no es algo sacrosanto, si se puede reformar para que se homologue o se ponga en coincidencia con la FIFA. Aquí no se trata, señor Yamil, y esto va para Yamil, que esté peleando con FIFA, jamás va a ganarle a la FIFA nada. O sea, tiene que reformarla y ponerla de acuerdo a lo que la FIFA dice, si no simplemente vamos a estar castigados, hombre.
Muy bien.
Entonces, bueno, para no ser muy largo, yo creo que me quedo ahí porque la solución está en reformar la ley de los deportes para dejarle a tipo el COE con esa libertad para el fútbol.
Formidable. Gracias. Bueno, gracias por su opinión. Bueno, interesante. Ahí también sacamos nosotros nuestra terminación. Pero bueno, aquí estamos para escucharles. La verdad es que claro, lo que queremos es que ustedes se expresen. Nosotros ya hemos hablado bastante. Podemos estar no de acuerdo con algunas de sus opiniones, pero tiene que compartirse y tiene que,
fíjate que
escucharse a toda la gente.
Que dentro de todo de lo que ha llevado a este problema, nunca ha estado a la base el hecho de, creo, mejorar el fútbol o cambiar el fútbol o que el fútbol se desarrolle de mejor manera. Yo lo que no le he escuchado a ningún protagonista en estos tiempos, ni a ninguna gremial, ningún representante, a nadie de la normalizadora del INDES, ni es el momento de decir que esta es una oportunidad para mejorar el fútbol. Lo único que quieren es que un árbitro y una firma que les agende los partidos. Eso es lo único que se pretende. Yo no sería optimista en el sentido de que vayamos a sacar algo más allá de eso, de este tema legal. Porque no, es que a nadie le he escuchado, ni siquiera a los jugadores, de decir, es que este es, como estamos en una crisis, la crisis te presenta oportunidades, ¿no? Es una oportunidad, sí. Para... A nadie le he escuchado eso.
Yo creo que el único modo en el que es de lo administrativo, y estoy hablando de la Federación de Fútbol de El Salvador, como la de cualquier otro país, se puede abonar a que el fútbol mejore, entre comillas, es decir, que sea más profesional, garantizando que no se le violen los derechos a los futbolistas, a los entrenadores, etcétera. Y ahí, sinceramente les digo, no me crean, pues le pueden preguntar a jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras. Hemos tenido una institución indolente, vea, y pues lamentablemente Hugo Carrillo la ha presidido. ¿Verdad? Estamos hablando de una institución que ni siquiera ha perseguido ni ha actuado ante denuncias de acoso sexual. Pues eso nos consta porque lo hemos investigado. Entonces, ese es el único rol que puede jugar esa institución. No es el único que puede, es que es el que debe jugar además. Pero la que tiene que regular y poner en cintura a los equipos de los que hablaba el caballero, no lo ha querido hacer, entre otras cosas porque el presidente de la institución es presidente y dueño de uno de esos equipos que él precisamente menciona que no progresan. Y en efecto, ¿cuál es el patrimonio del Atlético Marte? ¿Y quién ha sido el presidente del Atlético Marte? ¿Y cuándo han visto ustedes castigada la directiva del Marte por impago? Pese a que en algunos momentos aquí nos han venido aquí a llorar los jugadores diciéndonos que termina una temporada, les deben plata y lo que les ofreció el señor Carrillo era, te voy a devolver tus papeles, pero ya no te voy a pagar lo que te debía. Ese es el fútbol que tenemos también. Precisamente lo que dice aquí el señor. Tiene toda la razón. Pero entonces Hugo Carrillo sí está exento de crítica, pese a que es uno de esos 12 que él menciona. Claro que no, al contrario. Es al que más le corresponde la crítica porque él es el presidente de la autoridad. Y entonces, en fin, pero... En fin, ahí.
Hacer una lista. A mí la que no se me olvide, no se me va a olvidar, fue el caso de Águila Firpo, que se metieron a pelear en la cancha.
Sí, ahí tenés otra.
Esa. Uh-huh. ¿Y en qué terminó? En quitar una comisión. Los equipos salieron bien, el Águila pudo hacer el cambio de sede sin ningún problema, al Firpo le devolvieron todavía la multa, ¿y qué pasó? Nada.
No pasó nada.
Nada. Se pidió que fueran a la fiscalía. No fueron. Bueno,
mira, el árbitro de la final. Ese hombre puede pitar. Mañana lo puede ver pitar en un partido amistoso. Porque lo único que dijeron fue, lo hemos inhabilitado temporalmente. Eso no le consta a nadie. A nadie le consta eso. El que lo dijo fue, uno de los que lo dijo fue este señor Polillo, que yo creo que nomás haya comité, es uno de los candidatos a que lo inhabiliten porque él pretendió que los árbitros violaran reglamentación FIFA.
Autorizó.
De hecho, se violó.
Entonces, ¿qué credibilidad tiene esa gente? Y no procedieron contra el árbitro, no nos consta a ninguno. Gravísimo lo que pasó con el árbitro. Y entonces, esa autoridad no hay que cuestionarla. Claro que hay que cuestionarla. Por supuesto que hay que cuestionarla. Creo yo, que si algunos lo hacemos de un modo que a la gente le desagrada, bueno, yo eso lo entiendo. Pero también hay otro periodismo que se encarga de sobarle la espalda a los dirigentes.
Y se nota
está disponible.
Se nota el interés porque cuando han querido publicar algo, lo publican rápido. Los comunicados publican rápido.
Claro.
Si les interesara decir que el árbitro está sancionado de manera indefinida porque ha faltado a este tipo de estatuto o ese tipo de norma o reglamento, ya lo hubieran hecho. Y no se ha publicado nada.
No. Tierrita encima. No. Así ha sido este fútbol. Así ha sido la federación y la gestión federativa. Y no solo de este comité. Echémosle tierrita encima. Entonces, por eso es que también el fútbol no se termina de profesionalizar. No entran en cintura los que tienen que entrar en cintura porque saben que siempre hay caminos alternos para evitar cumplir con los reglamentos, cumplir con los compromisos laborales, siempre encuentran un atajo.
Le dicen mentirosos a los jugadores. Literalmente, no es figurativo. Dijeron que los jugadores de Firpo mintieron al decir que no les habían pagado.
Que habían exagerado, que no les debían tanto. Entonces, digo, pues, en efecto, los dirigentes de los equipos, de todos los equipos, tienen mucho que mejorar. Pero eso no exime responsabilidad a los dirigentes de la federación en ningún escenario. No, para nada.
Y además es la que dicta qué condiciones deben tener para funcionar, literalmente. Si vos no le exigís que tengan sub 15, sub 13, no lo van a hacer. Y eso sí es.
Sí. Y yo por eso mismo creo que un gran reto es que en alguno de los comités del futuro, yo no digo que en el próximo, porque quién sabe, tienen que estar representados los jugadores. Y tienen que estar representados los entrenadores. Para que haya más conocimiento técnico, más conocimiento profesional y alguien que vele por los derechos de esos sectores. Los dirigentes, si haces un comité solo con dirigentes, quita los 7 que tenés y pone otros 7, van a seguir perdiendo esos sectores, van a salir perdiendo.
Por eso también es una buena oportunidad para que la postura de los jugadores, ellos también la refuerzan y la pidan, la defiendan y pongan a alguien ahí.
Yo creo que también por ahí va un poco la situación que describía la última persona que nos llamó. Y es que, claro, si en el fútbol hay varios sectores, no solo hay dirigentes, pues ahí están los jugadores, que son los principales, ¿no? Están los árbitros, los entrenadores, hay otros profesionales alrededor. Y bueno, pero si vos solo agarras uno de todos esos sectores y le entregas todo el poder y toda la gestión, pues así nos ha ido, ¿verdad? Entonces yo insisto, tendrían que estar jugadores, y no jugadores de hace 30 años, 40 años, no, compadre, no. Exjugadores, pero que acaban de dejar la profesión y que han estudiado y que tengan el interés, ¿verdad? Ojalá que ese sector se ponga las pilas.
Sí, al final te quedas solo dependiendo de el sentido de ética profesional que tenga cada quien. Decir, yo soy directivo, pero me han puesto en un cargo en que debo defender los intereses de todos, ¿no? Y ahí ya depende de él.
Pero es más fácil defenderlo si está a la par uno de esos a los que tenés que defender, recordándotelo y diciéndote, hey, me estás aquí llevando de paso, güey. Hey, hagamos la reglamentación de selecciones, hombre. Hey, mira, hagamos la tabla de viáticos, dejémosla ya escrita. Hey, no le han pagado a los jugadores, deberíamos ser más estrictos con la regulación. Eso ha faltado. Pero si tenés 7 desde el sector dirigencial, vea, de equipos que son deudores tradicionales, porque pues solo se apachan el ojo, ¿verdad? No, hombre, tenés tiempo para pagar, ahí te acordás después, ¿verdad? Te acordás cuando me toque a mí pagar, y así es. Y todo eso ha impedido que el fútbol se profesionalice, porque queremos que los jugadores jueguen mejor, queremos que sean campeones de la Liga CONCACAF, queremos que vayan a Belice a ganar 6-0, vea. Pero ¿y quién va a preparar a esos jugadores donde van a entrenar, como bien decía el señor? Y sobre todo, si el jugador sabe que puede estar jugándose ahí el pellejo, que está dando sus mejores años de su juventud ahí y que puede que en 2 meses no le paguen. ¿Cómo queremos que eso funcione? Es bien difícil. Pero bueno, todo eso ya lo hemos hablado tantas veces. Claro.
Al final... Pero si no es... Lo que sí queda claro es que si no es ahora, ya no es. Y ya no hay margen para que ni jugadores ni entrenadores se estén quejando, porque ahorita es el momento en que ellos no solo pueden incidir, sino que pueden liderar un movimiento que cambie el fútbol. Si no aprovecha nadie este momento y se sientan las bases para un desarrollo con el fútbol moderno, con lo que pide en la actualidad, después, ni afición, ni jugadores, ni nada, hay espacio para quejas. No tanto la afición, perdón, pero dirigentes, jugadores, entrenadores, o la gente dentro de la estructura del fútbol que se queje.
¿Qué pasó, mi estimado? Bueno, nos vamos, les agradecemos amable sintonía, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!